La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Bueno, pues seguimos en la mañana, es la 1:07 y al otro lado del hilo telefónico tengo a Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal?
¿Dónde andas que no has venido a verme hoy? A ver.
Pues mira, ahora ando por la torre de Santa Lucía, en Plasencia.
Madre mía, estás ahí en la capital del Jerte.
Pues sí, aquí ando, por la muralla voy ahora mismo.
Bueno, no te vayas a caer, que te queremos vivo.
No.
Sergio, esta semana, bueno, pues la información está volcada en Roma también con la elección del nuevo Papa, pero en Cáceres también suceden muchas cosas. Este fin de semana tenemos, por ejemplo, esa gala de cine solidario que organiza, bueno, pues la Fundación Rebrós.
Que hoy se han dicho los premiados, pero yo no me he enterado. Lorena, estoy aquí, no me he enterado. ¿Quién es? Sorpréndeme, ¿quién bueno, tenemos premio?
Bueno, yo sé quién va a venir. No sé si viene con premio bajo el brazo o no, pero sé que van a estar Hugo Silva, por ejemplo, en la gala. Así que imagino que a lo mejor es premiado. Va a estar Aida Folk, de la modelo, también.
Ah, sí, de la artista de la modelo.
De la modelo. Ella seguro que se lleva premio. ¿Y quién va más va a estar? Bueno, pues también José Coronado. Estará, por supuesto, uno de los grandes del cine español. Bueno, no sé quién más, ¿eh? Ya me informaré. No te preocupes que te vamos a ir desvelando los premios poco a poco. Seguro que a partir de las 2:20 con Miriam Rodríguez, nuestra compañera de informativos, conocemos todos y cada uno de los premiados. Sergio, una gala de cine solidario que además va a estar presentado por dos artistas que a mí me causan mucha gracia porque son buenísimos. Vienen de Muchacha Danui y de Laura Chanante y además lo hacen muy bien.
Pues sí, vamos a tener ahí a Julián López y creo que es Raúl Cimas, ¿no? Y bueno, la verdad que es un lujo. Yo, Julián López, ya lo presenté el año pasado. Creo que fue un acierto porque estuvo súper gracioso. La gala fue muy, muy entretenida. Ya sabes que la gala de premio a veces se hace aburrida porque es premio tras premio. Y esta, la verdad que sí, es muy entretenida. Yo este año me va a dar pena no poder verlo porque me la voy a perder por primera vez, creo que en 6 años.
No te preocupes que por primera vez en 6 años voy a poder ir yo. Y tú luego te lo cuento.
Ay, mira, me toma sencillo.
Que a mí siempre me coincide con otras cosas. Bueno, hablando también de actualidad en la ciudad, por ejemplo, podríamos hablar de ese arte internacional del siglo XX, 57 grabados, en un completo repaso a las vanguardias del siglo XX que ofrece la Fundación Mercedes Calles.
Pues sí, yo creo que uno de los privilegios de vivir en Cáceres, de esos pequeños privilegios, es contar de vez en cuando con estas exposiciones que hace la Fundación, ¿no? Que, bueno, pues nos han traído artistas de primer nivel y esta es una más. Y, bueno, yo la verdad que me parece una exposición de lujo, en un sitio precioso, como ya todos conocemos, y que seguro que va a traer a muchísimos visitantes, vamos, al menos. Yo el otro día que pude contemplarla un poco me pareció de una calidad enorme y todavía tengo pendiente una visita para verla detenidamente.
Sergio, nos vamos a ir despidiendo porque teníamos hoy pocos minutos, no sabíamos si íbamos a poder contar contigo, pero antes de despedirnos, tenemos cita esta noche con el humor, me parece, ¿no?
Ay, sí, tenemos la segunda noche de los monólogos, que hoy tenemos un auténtico maratón.
Hoy es un especial
periodistas, que, bueno, pues vamos a tener compañeros de todas las radios allí con nosotros. Y 6 monologuistas, así que va a ser una noche larga y de mucho humor. A ver qué tal se portan los compañeros de las ondas y qué tal lo hacen en esto de... Porque es un micrófono distinto, no es lo mismo dar las noticias que reír.
No tiene nada que ver. Bueno, pues Sergio, lo hablamos el próximo jueves, que ya estés con nosotros en el estudio y tengamos un poquito más de tiempo, si te parece.
Perfecto.
Un abrazo.
Un saludo.
Y vuelvas bien de Plasencia, que te cuiden bien por allí. Hasta ahora.
Sí, aquí me cuidan bien.
Chao.
FM, COPE Cáceres.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle y sabrá quién es Regino.
En Caja Rural de Extremadura hablamos tu mismo idioma. Somos líderes en la gestión de la PAC porque somos especialistas. Tú sabes que compartimos contigo los secretos de nuestra tierra. Te hacemos fácil la gestión de la PAC y te lo anticipamos.
Despierta.
Como premio a tu fidelidad y a los nuevos agricultores que nos están depositando su confianza, una furgoneta pick-up puede ser tuya.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Si tienes manchas o cualquier tipo de imperfecciones en la piel, ahora es el momento de eliminarlas con el tratamiento no agresivo que emplea el doctor Pérez Rubio. En cuestiones de estética, no te arriesgues y ponte siempre en manos de un médico especialista. Clínica Pérez Rubio. Pide cita previa. 927-214499.
En COPE queremos curarnos en salud, porque sabemos que precisamente la salud es nuestro bien más preciado. Por eso nos cuidamos y te cuidamos. Cada semana, todos los jueves, hablamos de salud con la ayuda de un experto del Servicio Extremeño de Salud. Y te invitamos a que no te pierdas esta cita, con la colaboración del Gobierno de Extremadura.
Una ocasión inolvidable junto a tu familia. Feliz Día del Padre con Javier Martín Restaurante. Vive mil sabores en celebración tan señalada. Menús con los más exquisitos platos para que disfrutéis con el buen sabor y saber que distingue la calidad de Javier Martín Restaurante. Querida familia, os esperamos en Nuevo Cáceres, calle Juan Solano Pedrero 32. Para reservas, 927-23-5906. Javier Martín Restaurante.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Bueno, pues seguimos en la mañana de COPE. Ya sabes que, como siempre, estamos muy pendientes de todos los proyectos sociales que surjan en la ciudad. Por eso que venimos a hablarte sobre los premios Framaguat. Nos lo cuentan en esta mañana Guadalupe Andrada y Mari Carmen Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorena.
Bueno, Guadalupe, hemos hablado ya de otro proyecto, un proyecto muy bonito de intervención con padres que tienen dificultades a la hora de educar a sus hijos porque tienen una serie de problemas en el comportamiento. Hemos hablado ya en otra ocasión sobre este proyecto, pero no os habéis querido quedar ahí, sino que desde la Fundación Framaguat habéis querido dar unos premios también a aquellos jóvenes que realizan relatos prosociales. Cuéntanos un poco en qué consiste esto de un relato prosocial.
Bueno, vamos a ver. El término prosocial se refiere a aquellos contenidos que facilitan la convivencia armónica entre las personas. Por tanto, un contenido prosocial puede ser la generosidad, puede ser la empatía, puede ser el respeto, la tolerancia, el perdón, todas esas características que tiene lo mejor del ser humano y que hace que los demás que están a su lado se sientan bien. Pero también prosocial es ser sensible a las necesidades de la sociedad en la que vives.
Bueno, pues con una sensibilidad especial en este caso y para ser empáticos también, estar pendientes de los problemas de los demás. Mari Carmen, los más jóvenes, los pequeños que están en centros escolares, ¿tienen problemas con esa edad? ¿Uno puede llegar a tener problemas?
Pues parece mentira, pero así es. Es un problema que Guadalupe, en su profesión, va detectando que de unos años a esta parte esos problemas están surgiendo. Entonces, la Fundación IMPA pretende precisamente el ayudar a estos niños desde pequeños y reconducirlos para que el día de mañana no tengan problemas mayores, entonces ni en la escuela ni en la sociedad. Y entonces con estos relatos se pretende motivarlos y el niño que se porte bien como premio que pueda venir a la radio y leer estos relatos y al mismo tiempo que lee los relatos de otros pueda él mismo en su día escribir su propio relato prosocial.
Bueno, porque lo importante es que aquellos que les guste leer vengan a contarnos su experiencia y la de sus compañeros. Es decir, que cambiemos esos niveles de agresividad por otros tipos de niveles, bueno, pues de empatía, de cercanía, de generosidad, de escucha, de valores que parece que están, bueno, pues ahí un poquito tapados, ¿verdad, Guadalupe? Pero que los jóvenes educantes, en este caso, y los jóvenes educados, sobre todo, pues pueden ir sacando a flote, ¿no? Porque desde pequeñitos se les enseña que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que ser buenos, entre comillas, pero a lo mejor los mensajes que lanzamos los adultos o los padres a los niños no son los más idóneos. A veces hablamos de que son malos y les creamos una estigma y luego no son capaces de crecer y de evolucionar, porque todo lo que han recibido durante esa etapa infantil son críticas que ellos no son capaces de diferenciar, de que ellos no son malos, sino que esa actitud que han realizado es mala. Esto es difícil de enseñar a los padres, a los profesores. ¿Cómo intentar dejar a un lado esos comentarios que pueden hacer daño en los más pequeños?
Bueno, es cierto lo que estás diciendo. Yo creo que no es difícil. Yo creo que simplemente se le tiene que decir de manera clara cómo tienen que actuar, ¿no? Y como bien has dicho, lo que tratamos con esto es, en lugar de dirigir la atención hacia lo negativo, dirigirla a esas habilidades incipientes en los niños, o a veces ni siquiera son incipientes porque todavía no se les ha ocurrido, ¿no? No sienten la empatía. Hay niños que desde chiquitinos se les ha estado fomentando el eso, al decirle eres un niño malo, tal, pues el que se fije más esos comportamientos que son todo lo contrario, ¿no? No son empáticos ni favorecedores. Entonces, si les desviamos la atención hacia el qué bien te lo has hecho con tu amigo, fíjate que no estabais de acuerdo y al final habéis negociado, o fíjate lo amable que has sido con él, lo generoso que tú has cedido, no sé qué, pues ese niño va a empezar a sentirse muy a gusto consigo mismo, porque además, para colmo, Lorena, la conducta prosocial es súper gratificante para el que la lleva a cabo. Cuando somos generosos, cuando damos las gracias, cuando perdonamos, nos sentimos súper bien con nosotros mismos. Entonces, eso unido al acicate de que luego el niño va a venir a leer el relato a la radio, pues va a contribuir a que ese niño o esa niña tengan un interés especial por esos contenidos, por esas habilidades que para colmo le van a hacer mejor y más feliz.
Bueno, este proyecto, como decimos, se va a desarrollar entre chavales de 8 a 13 años. Para eso necesitáis, por supuesto, la colaboración de los centros Guadalupe o Mari Carmen.
Bueno, me dejas a mí sí, fresca. Bueno, pues sí, necesitamos la colaboración de los tutores de estos niños y niñas de 8 a 13 años, porque la idea es que, bueno, además yo sé de centros de Cáceres que están tratando de potenciar pues una mejor convivencia. En concreto estoy pensando en el Sagrado Corazón, en ese colegio hablé hace poquito con un tutor de tercero y de primaria, y bueno, pues este tutor estaba muy motivado para trabajar estos valores, ¿no? Y bueno, pues todos los tutores que quieran trabajar estos valores en estas edades son las edades mejores para empezar, porque ya son los niños más conscientes y además están empezando ya a tener problemas más severos, ¿eh? Con lo cual los invitamos que se pongan en contacto con nosotros, porque allí vamos rápidamente, les facilitamos los relatos, les decimos cómo tienen que hacer, incluso con la psicopedagoga del colegio, pueden la psicopedagoga y los tutores de cada una de las clases.
Pues nosotros dejamos abiertos los micrófonos, por supuesto, para que todos aquellos que sean ganadores de estos relatos puedan leerlos después en la radio, porque además incluso se van a publicar.
Sí, y además se puede hasta leer un breve, un relato brevísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Lorena?
Pues nada, nos queda un minutito. Algo
un minutito. Sí, mira, por ejemplo, este es un relato precioso de los primeros que se publicaron hace 10 años, que se llama Mi abuela y yo. Lo escribió una niña cacereña que ya será una mujer de 23 años, Beatriz Carballo Martín, y dice así: Hola, me llamo Ana y estoy muy contenta porque mi abuela ya se quedará a vivir con nosotros, pero no ha sido fácil. Todo empezó cuando recibimos la noticia de que mi abuelo había muerto. A mí me dio mucha pena porque siempre en su casa del pueblo él encendía la chimenea para calentarnos cuando llegábamos del campo y me contaba historias de cuando era pequeño. Eran unas historias muy bonitas. Yo no fui al entierro, me quedé en mi casa pensando lo que estaría haciendo mi abuelo, a dónde habría ido. También me dio mucha pena de mi abuela, porque ya no tendría nadie que le hiciera compañía en su casa y que le encendiera la chimenea. Por eso mamá y yo decidimos que la abuela Margarita se viniera a vivir con nosotros. La abuela se vino y se trajo un montón de cosas, el brasero de picón, sus viejos cacharros de cocinar y también la jaula con su canario. Mi abuela nos ayudaba en todo lo que podía, pero mis padres discutían por su culpa porque nuestro piso es pequeño. Tiene solo 3 habitaciones, la de mis padres, otra para mi hermano y otra para mí, que ahora comparto con mi abuela. Como dije, se trajo los cacharros de cocinar, que no nos hacían falta porque mi madre había comprado una batería de cocina hacía poco y la verdad es que no teníamos dónde meterlos. Además, el brasero de picón no le servía para nada aquí porque tenemos calefacción en el piso. Entonces papá y mamá le propusieron a la abuela que por qué no se quedaba en una residencia para personas mayores que está cerca de aquí. La abuela quería quedarse con nosotros, pero comprendía que no teníamos mucho sitio en casa. Una noche hizo las maletas cuando mi hermano y yo estábamos dormidos. A la mañana siguiente se marchó. Mamá me lo contó cuando volví del cole. Sin decirle nada, me fui a mi habitación a llorar, pero disimulé todo lo que pude cuando comimos todos juntos en silencio. Se notaba que faltaba alguien. Por la tarde mamá nos llevó a visitarla. La abuela se puso muy contenta cuando llegamos. Nos había comprado los bizcochos de mermelada que tanto nos gustan. Le pregunté si estaba a gusto allí, en aquella residencia para personas mayores. Me dijo que sí, pero creo que me mintió. Se notaba que también había llorado hacía poco. Entonces nos miramos fijamente. Cuando nos despedimos, le entregué a la abuela un recuerdo. Una foto que nos hicimos en el pueblo la primera vez que mis padres me llevaron a conocerlos, muy de pequeña, cuando todavía vivía mi abuelo. Estuvimos muchos días sin visitarla, porque mis padres no podían faltar a sus trabajos, pero yo me acordaba siempre de ella. Una noche, cuando cenábamos, le dije a mis padres que por qué no se venía otra vez la abuela con nosotros. Mi madre volvió a decir que el piso era muy pequeño y mi padre dijo que la abuela tenía algunas manías y que era muy difícil convivir con ella. Esa misma noche, pensando en mi abuela, vacié mi cartera de libros y la llené con mi ropa de diario. Metí también los coleteros y mi cepillo de dientes y me dormí. A la mañana siguiente fui al cole como todos los días, pero durante el recreo me escapé hacia la residencia de mi abuela. Se sorprendió mucho cuando me vio llegar. Los cuidadores me preguntaron que qué hacía allí a aquellas horas y yo le dije que iba a quedarme a vivir con mi abuela y les enseñé mi cartera con la ropa y con mis cosas. Entonces me preguntaron que dónde trabajaban papá y mamá. Yo se lo dije y desde allí los llamaron por teléfono. Al rato llegaron los dos algo enfadados. Les dije que quería quedarme a vivir con la abuela porque en aquel sitio no tenía nadie conocido o si no, que ella se viniese a vivir con nosotros. Mientras tanto la abuela no decía nada. Mis padres se dieron cuenta de que yo quería a la abuela. Se fueron a hablar a una habitación de al lado y al rato volvieron y nos dijeron que la abuela podía venirse a vivir con nosotros, que sería lo mejor para todos. Desde entonces la abuela es una más de la familia. Comparto habitación con ella. La hemos decorado juntas con fotos de cuando ella era joven y otros recuerdos suyos. La abuela comprende que algunas cosas suyas no pueden quedarse en casa. Por eso papá las llevó al pueblo para cuando llegue el verano. Así ella podrá encontrarse otra vez con sus cosas. Seguro que mis padres habrán pensado que tampoco les gustaría que yo los lleve a una residencia para personas mayores cuando ellos tengan ya muchos años.
Bueno, pues una niña que seguro que ya es mujer con 23 años y que se emocionará también al escuchar este relato como nos hemos emocionado todos en esta mañana. Vamos a recordar que esta asociación Impa Framawat colabora con estos premios para intentar cambiar esos valores de los más jóvenes. ¿Dónde podemos contactar con vosotros, Guadalupe?
Pues todos los colegios que quieran participar, como hemos dicho, tutores de esos cursos desde 8 a 13 años y los psicopedagogos de los colegios, que nos llamen al 927 24 40 19 o al 662 38 7212 o que nos escriban a contacto@fundacionimpa con N antes de P, N de Navarra, impaframaguad, todo seguido, .org. contacto@fundacionimpaframaguad.org.
Pues muchas gracias a Guadalupe Andrada y a Mari Carmen Hernández por acompañarnos en esta mañana. Un saludo a ambas.
Gracias,
gracias
Lorena.
A ti, Lorena.
Y vamos ahora a dedicar nuestros últimos minutos de hoy a la salud. Tiempo para la promoción de hábitos saludables que elaboramos gracias a la colaboración del Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura.
Bienvenidos a esta cita semanal con la salud, ese bien tan preciado, como siempre decimos, del que en ocasiones nos acordamos solamente cuando nos falta. Pues hoy, si nos acompañan, vamos a conocer un proyecto totalmente pionero en nuestra comunidad y también en todo el país. Se trata de Operación Salud. Es el sugerente título que se le ha dado a un programa por el cual un grupo de jóvenes estudiantes de institutos de toda la región se están formando para convertirse en agentes de salud. Nos lo va a describir Eva Molinero, médico de familia y jefa del Servicio de Participación Comunitaria de la Consejería de Salud y Política Social. Así que, sin más preámbulos, vamos ya a conocer en qué consiste dicho proyecto que nos lo define Eva Molinero.
Proyecto piloto de participación comunitaria Operación Salud es fruto de la cooperación institucional y multisectorial del Gobierno de Extremadura. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues convencidos de que quienes más llegan a los jóvenes son los propios jóvenes, con este proyecto lo que tratamos de emplear es esta influencia entre iguales de manera positiva y formar como agentes de salud comunitarios a un grupo de jóvenes líderes voluntarios de 14 a 16 años, con intereses y valores comunes como el respeto, la responsabilidad y el compromiso. es un proyecto novedoso en el que seguimos la metodología de formador de formadores y educación entre iguales. Lo que vamos a hacer es actuar sobre adolescentes abordando múltiples temas prioritarios en salud pública. Posteriormente, estos jóvenes agentes de salud que llamamos HAS, que ya están formados, pues transmitirán a sus iguales, que son compañeros suyos, alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria, estos conocimientos adquiridos.
El objetivo, promover la adquisición de hábitos saludables entre la población joven y proporcionar una serie de alternativas de ocio y fundamentadas sobre todo en el deporte.
De entrada participan 7 jóvenes de los 4 institutos como centros de intervención donde se va a desarrollar el proyecto y contamos con otros 4 centros donde los que llamamos de control, que es donde pues haremos la comparación para evaluar al final en qué ha consistido el proyecto y cuáles son los resultados. Los jóvenes que se forman, pues los vamos a formar, que son los que llamamos jóvenes agentes de salud, los vamos a formar en 10 temas principales, ¿no?, de relevancia en salud pública, que son alimentación saludable y habilidades culinarias, actividad física y deporte, la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, educación afectivo sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, las relaciones en igualdad y prevención de la violencia de género, el uso adecuado de las redes sociales, educación en seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico y el cuidado y respeto del medio ambiente, junto con una primera charla de introducción en habilidades de comunicación, inteligencia emocional y técnicas para hablar en público.
El proyecto es pionero, como decimos, solamente en el País Vasco se llevó a cabo uno de similares características. Está organizado por la Dirección General de Salud Pública y también colaboran la Consejería de Educación y Cultura y el Instituto de la Juventud, además de la Dirección General de Deportes y los ayuntamientos de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, que son las ciudades en las que se está aplicando este proyecto, que como es piloto, por tanto, se someterá a evaluación después de llevarlo a cabo y se planteará la posibilidad de que perdure e incluso también de que se amplíe.
Los institutos que van a participar en el proyecto Operación Salud, 7 jóvenes agentes de salud que llamamos de 14 a 16 años en cada instituto, son el Instituto Zurbarán de Badajoz, el Instituto García Tellez de Cáceres, el Instituto Extremadura de Mérida y el Instituto Valle del Jerte de Plasencia. Estos jóvenes agentes de salud, que como hemos comentado son adolescentes de 14 a 16 años, voluntarios, pues han sido seleccionados a través de la colaboración que tenemos con la Consejería de Educación y Cultura, pues a través de una preselección con un sociograma y un test de inteligencia emocional y de habilidades sociales, y luego posteriormente pues ha contado también la experiencia que tenían previa en programas de intervención con iguales, en programas de salud, en participación ciudadana, participaciones en asociaciones juveniles y también, bueno, pues por formación que tienen específica en algunos de los temas que vamos a abordar, así como que hayan sido pues miembros del consejo escolar o delegados de clase.
Cuando estos jóvenes terminen su formación en el mes de abril, formarán a grupos en sus compañeros de aula y después se evaluará el proyecto mediante un cuestionario. Se van a beneficiar del programa un total de 328 adolescentes de entre 14 y 16 años, como decimos, en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, en diferentes centros educativos en los que se va a instaurar este programa.